de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington asegura que revisará su política hacia Cuba y pide al gobierno que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que le ha negado al pueblo cubano.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pide a la administración Biden que no anule ninguna sanción impuesta al régimen de La Habana.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluye al ministro y al viceministro de Cultura de la isla en su lista de represores violentos.
Ante el incremento de los casos de coronavirus en La Habana, se aplican medidas de mayor rigor para prevenir contagios y los residentes aseguran que no se adaptan a la realidad.
Familias del barrio Caracatey en Santa Clara que están bajo amenaza de desalojo indican que no tienen alternativa de vivienda.
Transparencia Internacional sitúa a Venezuela como el país más corrupto de Latinoamérica y el quinto del mundo.
Y en Colombia acusan a los máximos jefes de las FARC de delitos atroces.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este viernes 29 de enero del año 2021. El último viernes del mes de enero y aquí estamos con usted con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz. Patricia Martínez, como siempre, nuestra productora en la sala de redacción. Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Muy buenas tardes, ella es Arián González.
Y él, ya lo escuchan, Paul Spear. Ya nos vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a Radio Martí que promover los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión es fundamental para promover una sociedad libre en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles en el siguiente informe.
A una pregunta de Radio Martí sobre los recientes eventos en Cuba, en los que periodistas, artistas y escritores fueron agredidos por funcionarios cubanos, el Departamento de Estado, en un correo electrónico, dijo que Estados Unidos cree que promover el ejercicio del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más libre, justa y próspera en Cuba. Asimismo, pidió al gobierno cubano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que durante tanto tiempo le ha negado al pueblo cubano. El miércoles, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, en un mensaje por Twitter, había expresado su preocupación por los informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión. Asimismo, instó al gobierno a escuchar y dialogar con el pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de la Internet. El miércoles, en el marco de una convocatoria frente al Ministerio de Cultura por el aniversario del natalicio de José Martí y a 2 meses de la protesta del Grupo 27N, periodistas, artistas y escritores fueron agredidos y algunos detenidos por las fuerzas de seguridad. El ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, como muestra un video que circula en Internet. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en una conferencia de prensa celebrada en el Museo de la Brigada 2506 en Miami, una coalición de organizaciones cubanas insta a la administración del presidente Joe Biden a no anular ninguna sanción impuesta al gobierno de La Habana. Yolanda Huerga tiene esta información.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a las más importantes organizaciones de la lucha por la democracia en la isla, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sanciones para los funcionarios involucrados en la agresión a un grupo de activistas, artistas y periodistas independientes que se manifestaban frente al Ministerio de Cultura, leyendo el poema del apóstol José Martí, Dos patrias tengo yo.
Las organizaciones del exilio le pidieron a la administración Biden sancionar directamente al ministro y viceministro de Cultura por encabezar la represión y también a los oficiales operativos del MININ que están a cargo de la represión directamente.
Indicó Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano.
Pidieron a la administración Biden que de ninguna manera se deben levantar sanciones o retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas por estas continuas acciones represivas contra el pueblo de Cuba.
Precisamente este jueves, la Casa Blanca anunció que el gobierno de Biden revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. La secretaria de prensa Jane Psaki aseguró que la política de la nueva administración hacia Cuba está regida por dos principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y segundo, los estadounidenses, sobre todo los cubanoamericanos, que son los mejores embajadores para la libertad en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, a continuación una noticia que les pido que por favor tomen con muchísima atención. El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien había convocado a una manifestación pacífica frente al Capitolio Habanero para este viernes, amaneció con un operativo de vigilancia policial en las inmediaciones de su vivienda en La Habana Vieja. Así lo dijo a Radio Martí.
Estoy sitiado, tengo a la patrulla en la esquina y con un sabroso de jaer por la noche. Ellos se fueron, pero después la directa regresaron.
Bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, líder e integrante del Movimiento San Isidro, se refiere a la directa a través de Facebook Live, donde hizo la convocatoria a la manifestación pacífica en respuesta a los actos violentos contra jóvenes artistas e intelectuales que se congregaron el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura. Pero ¿qué ocurrió? El momento que estaba en la grabación de ese Facebook Live, ha sido llevado por agentes de la policía, por cierto, en un vehículo patrullero identificado con el número 081.
Estaremos pendientes de lo que pueda suceder. Por esa razón, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incluido, además, en su base de datos de represores al ministro y al viceministro de Cultura de la isla, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, para que haya una memoria histórica y un file abierto y no pueda olvidarse en el futuro la jornada de violencia que protagonizaron el 27 de enero. Así lo afirmó Juan Antonio Blanco, director de la entidad asentada aquí en Miami.
Lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura este 27 de enero es realmente un hito en la historia de las miserias y las infamias de este proceso que ya lleva 62 años. Era difícil imaginar que la represión en Cuba pudiera caer aún más bajo de lo que ya había caído en términos de desprecio a las normas más elementales de ética. El que un ministro de Cultura salga de su ministerio y ataque junto con su viceministro y con una pequeña tropa de incondicionales a un grupo de jóvenes que están desarmados y que lo único que están haciendo en el espacio público es leer poemas del apóstol. Esa es la forma no violenta que tienen estos jóvenes de recordarle al gobierno que lo que han construido es una estafa, que no tiene nada que ver con aquel hombre que previó la lucha por una república en la que cupieran todos y fuera para el bien de todos. El ministro ese debe saber que la gente va a saber lo que sucedió este 27 de enero. Lo va a recordar y va a tener consecuencias sobre su vida futura. Y ese futuro puede llegar mucho antes de lo que él mismo se imagina.
Bueno, ¿y cuáles son las cifras? ¿Cómo se está comportando el coronavirus en Cuba? El MINSAP reportó este viernes, es decir, el día de hoy, 659 casos nuevos de coronavirus. Una cifra que evidencia la alta complejidad y alta transmisión de la enfermedad, según expresó el director de epidemiología del ente estatal, lo que arroja todo esto un total acumulado de 24.764 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
De los nuevos casos diagnosticados, 82 son niños y en ese segmento el total a la fecha de hoy es de 2.222, de los cuales 464 siguen activos.
El informe situó en 210 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de dos hombres, uno de 71 años de edad en el municipio de Central Cubana y el otro de 82 en el municipio Martí, en la provincia de Matanzas. El 25 de enero, otra paciente, una médico de 50 años de Guantánamo, falleció y no había sido informada. El funcionario ofreció excusas por esa omisión.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 11.304 pacientes. De ellos, 4.892 son casos activos. Hay 18 personas que están en estado crítico y 21 en estado grave.
Y ante esta situación, la capital cubana amaneció bajo nuevas medidas de control por el aumento de los casos del COVID-19. Pero esta realidad que viven los habaneros dista mucho de lo establecido. Así que Ibe Pacheco ofrece el reporte con testimonios que así lo afirman.
Autoridades de la capital cubana aprobaron nuevas medidas para tratar de frenar la alta transmisión de COVID-19 en la provincia. Entre ellas está garantizar que la distribución de productos en la cadena de tiendas y en el comercio sea lo más equitativa posible para evitar las aglomeraciones. Así lo anunciaron este 28 de enero. Un día después continúan las colas, según dijo a Radio Martí desde Arroyo Naranjo la activista Anaís Penalba.
Que entre el producto desde las 5 de la mañana y no ha entrado todavía. Unas galletas, sí, galletas dulces y galletas saladas. Promedio de 300 a 400 personas.
Desde ayer se prohibió en La Habana la presencia de niños en parques, áreas públicas y colas. Al respecto, Penalba expresó.
En las calles sí están los niños y sin tapabocas, sin protección ninguna, pero allí en las colas hasta ahora no he visto niños.
Otras medidas anunciadas llamaban la atención sobre el protocolo a seguir por las entidades de salud pública, entre ellas crear las capacidades de aislamiento para contactos de primer orden de casos confirmados y viajeros internacionales. Al respecto, el periodista independiente Augusto César San Martín, quien reside también en la capital, nos comentó.
El protocolo de entrada al país no funcionó. Los pacientes salieron a la calle porque no le daban el resultado de test negativo o se demoraban o cualquier otro tipo de cosa. Cualquier tipo de medida que se tome, que pueda llevarse presión, cierre, está a expensa del control sanitario en las comunidades que es en realidad donde se asienta el sistema de salud cubano, que eso no funciona.
Las autoridades de salud en La Habana han ordenado además controlar diariamente el cumplimiento de los protocolos de tratamiento establecidos para casos sospechosos y positivos a la enfermedad.
No funciona la pesquisa que debe hacer los médicos de la comunidad, que supuestamente deben venir. No funciona el protocolo de sanidad en los cuerpos de guardia. Puede renovarse, puede reestructurarse, pero al final no va a funcionar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Seguimos con noticias de Cuba. Familias en el barrio Caracatey de Santa Clara enfrentan inminente desalojo por fabricación ilegal de sus viviendas. Nuestro colega Tomás Cardoso nos presenta a continuación este muy completo informe.
Unas 35 personas residentes en 19 casas fabricadas con sus propios recursos en un asentamiento ilegal en un terreno que pertenece a la empresa de comunales y que fue abandonado hace 15 años, ubicado en las cercanías de la empresa Transmetro, entre el combinado lácteo y la circunvalación sur en la ciudad de Santa Clara, recibieron la visita este jueves de inspectores, funcionarios del partido, planificación física, vivienda y el jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria, siendo multados por el monto total de hasta 2.000 pesos en moneda nacional por ocupación y fabricación ilegal. Y se les dio un ultimátum que serán desalojados en las próximas horas, informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
Ayer están residiendo en esas 19 casas 14 niños. El más pequeño de 7 meses de nacido, la mayoría son de 12 años para abajo. Ahí también hay una embarazada que es cardiópata, que está en riesgo, hay hipertensos y hay diabéticos, casi todas son madres solteras.
Arasay Santos vive allí y recuerda que ya el pasado año hubo un primer intento por sacarlos.
Sí, a todos los han multado. La de 500 pesos por ilegal y la de 1.000 por fabricar. Y después la otra de 750 por no romper lo hecho, ¿eh? Porque todo el mundo está protestando porque nadie va a dejar que lo saquen, tanto trabajo han hecho su casa.
Nairobi Bisset Terry reside en el lugar con su esposa, que es asmática, y dos menores de 8 y 12 años respectivamente. Desde ayer les cortaron a todos el servicio eléctrico.
Yo se lo dejé bien claro que de aquí nadie me va a sacar, nadie se va a ir, todo el mundo va a pelear. La empresa eléctrica vino y nos quitó la corriente a todo el mundo.
La señora Aniei Sánchez Pérez construyó su casa que comparte con su esposo y dos menores. El más pequeño de 7 meses estuvo hospitalizado hasta el día de ayer por una infección.
Tengo un niño que es asmático, grado 3. Tengo el otro que tiene 7 meses, que es el más pequeño. Tuve que pedir permiso y salir del infantil por esta situación que me ha pasado. Yo no voy a salir, no tengo dónde vivir, dónde me voy a meter. Necesito una estabilidad para mis niños.
Y el activista Guillermo El Sol concluye que si estas familias finalmente son desalojadas, se plantarán todos ante la sede del partido provincial en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, ya ellos lanzaron una amenaza nuevamente de lo que van a salir, depende de ellos. No creo que es un momento para que sean desalojados esas familias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12 con 15 minutos ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica que nos depara el tiempo para este fin de semana, porque estamos ahí ya llamando a la puerta y también llamando a nuestra puerta. Está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul y también con Patricia y con Juanito. Bueno, vamos a desearles primero un buen fin de semana y ahora vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones continentales de la porción oriental de los Estados Unidos se extienden además sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables. Pero esto solo será hasta la mañana del domingo, en que un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas, penetrando el noroeste del Golfo de México, y eventualmente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, creando condiciones para un martes muy frío. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales, con lluvias y chubascos aislados, pero parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte y olea en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 17 minutos, vamos a avanzar en noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación continúa embarcado esta semana en una agenda de decretos que revierten parte de las políticas de su predecesor. Este jueves, Joe Biden se enfocó en el sistema de atención médica en el país. El informe lo presenta Jorge Agobián, de La Voz de América.
El presidente Biden dio marcha atrás a las políticas del exmandatario Donald Trump sobre el sistema de atención médica para los estadounidenses.
Y a medida que continuamos luchando contra el COVID-19, es aún más importante que los estadounidenses tengan acceso significativo a la atención médica. Y eso es lo que estoy a punto de hacer. Y repito, no estoy firmando una nueva ley ni modificando ningún aspecto de la ley.
Biden, sin mencionar la palabra aborto, también rescindió una política de su predecesor sobre el acceso de mujeres a clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales. La Casa Blanca sigue enfocada en un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de $1,900 billones para llevar a cabo los planes de Biden en el combate de la pandemia, incluida la expansión de disponibilidad de vacunas en los próximos 3 meses.
Good morning, everyone.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el proyecto de ley será sometido a votación la próxima semana.
We would hope.
Esperamos tener una cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense en términos de salud, en términos de distribución equitativa de la vacuna, continuar con las pruebas, rastreo, tratamiento, etcétera, pero también para satisfacer sus necesidades económicas. Así que esperamos eso, pero no vamos a sacar ninguna herramienta de la mesa por las dudas que ellos no lo hagan.
Algunos de los republicanos de las dos cámaras del Congreso han expresado críticas ante la iniciativa, debido a la considerable suma de dinero solicitada, a un mes de haberse aprobado un presupuesto de $900 millones para los mismos fines. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el senador por la Florida, Marco Rubio, emitió una declaración después que el presidente Joe Biden anulara la política México City. Y Rubio dijo lo siguiente.
Es totalmente incomprensible que una de las primeras medidas presidenciales tomadas por la administración Biden haya sido la de enviar el dinero de los impuestos de los Estados Unidos al exterior a organizaciones que realizan y promueven el asesinato de niños todavía no nacidos.
Al anular la política México City, la administración Biden envía al mundo la señal que establece que la protección de los seres más vulnerables ya no forma parte de los valores básicos de los Estados Unidos. Como senador y ser humano, yo siempre estaré de parte de la vida y continuaré trabajando para proteger a los que todavía no hayan nacido, así declaró Rubio.
El senador recordó que el presidente Ronald Reagan estableció en 1984 la política México City para evitar que fondos federales de los Estados Unidos fueran enviados a organizaciones privadas para promover y realizar abortos como método anticonceptivo y de planificación familiar.
Históricamente, la política México City ha sido implementada por los presidentes del Partido Republicano y anulada por los presidentes del Partido Demócrata, así concluyó Rubio.
Bueno, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, expresó que Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de la Corte Suprema de Pakistán de absolver a los involucrados en el secuestro y asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl y por cualquier acción propuesta para liberarlo.
En el año 2002, Ahmad Omar Saez Seki fue acusado en Estados Unidos por toma de rehenes y conspiración para cometer toma de rehenes, lo que resultó en el asesinato de Pearl, jefe de la oficina de Asia Meridional del Wall Street Journal, así como el secuestro en 1994 de otro ciudadano de los Estados Unidos en la India.
Blinken expresó que la decisión es una afrenta a las víctimas del terrorismo en todo el mundo, incluso Pakistán. Esperamos que el gobierno de Pakistán revise rápidamente sus opciones legales para garantizar que se haga justicia.
Estamos preparados para procesar a Sheikh en los Estados Unidos por sus horribles crímenes contra un ciudadano estadounidense y comprometidos a garantizar la justicia para la familia de Daniel Pearl y responsabilizar a los terroristas, concluyó Anthony Blinken.
Bueno, y seguimos en los Estados Unidos porque esa nación podría contar con 3 nuevas vacunas para su plan de inmunización nacional, lo que aumentaría la eficacia del proceso que requiere de un enorme abastecimiento. El informe lo presenta Judith Martín.
Estados Unidos confirmó que 3 nuevas vacunas podrían ser aprobadas para uso de emergencia en un plazo de semanas o incluso días. Y de esta manera los antídotos de Johnson & Johnson, AstraZeneca y Novavax se sumarían a las vacunas ya existentes de Pfizer y Moderna, las que ahora están inmunizando a la población con algunas limitaciones. Desde la Universidad Johns Hopkins, el profesor de salud pública, Dr. Chris Bader, mostró su emoción recordando que este es un momento histórico para la ciencia en el que se están alcanzando logros extraordinarios nunca antes vistos, como la creación de vacunas altamente eficientes contra el COVID-19 en un tiempo récord. Sin embargo, Bader también reconoció la dificultad que atraviesa el país para distribuir los antídotos, lamentando que no sería sino hasta el verano, cuando la población estadounidense podría estar eficazmente inmunizada.
El lanzamiento de estos 2 productos tan eficaces ha sido lento y desafiante y está siendo demasiado lento para tener un impacto en el pueblo estadounidense. Hay más demanda que oferta.
El proceso de vacunaciones se está llevando a cabo ahora en un momento en el que el índice de contagios continúa altamente elevado. Y es que Estados Unidos ha sobrepasado el umbral de más de 25.769.000 contagiados, lo que entorpece la misión de inmunizar a los ciudadanos. Por el momento, las nuevas vacunas mantienen a los expertos sanitarios con esperanza y una creciente expectativa en el antídoto de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, que a diferencia de las vacunas de Moderna o Pfizer, requeriría una sola dosis, lo que resultaría revolucionario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ya vamos a las noticias de América Latina.
Venezuela está entre los 5 países percibidos como más corruptos de los 180 evaluados por Transparencia Internacional y es el primero en Latinoamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2020.
Mercedes de Fleita es la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela y asegura que este resultado no es sorpresa. Esa es la tendencia de la percepción de corrupción de Venezuela en los últimos años y no creo que ningún venezolano tenga dudas sobre esa calificación, apuntó en un comentario solicitado por La Voz de América.
Señaló que incluso las autoridades han hecho mención de la necesidad de atacar este problema. Sin embargo, agregó, el uso político de la corrupción nos ha hecho mucho daño cuando se usa para atacar al enemigo, al contrincante, al que está del otro lado de la acera política y no se toman las medidas reales, acotó.
Y en Colombia, los jefes de las FARC deberán responder por el secuestro de civiles. El informe desde Bogotá lo envía Federico Fulleda.
La Corte de Justicia Especial en Colombia, creada en el marco del acuerdo de paz, acusó a los que fueron los máximos jefes de la antigua organización terrorista de la FARC de cometer delitos de lesa humanidad con el secuestro, la tortura y el maltrato de civiles que estaban en su poder en condiciones infrahumanas. El presidente de esa Corte Especial, magistrado Eduardo Cifuentes, al anunciar la decisión del tribunal, dijo:
no son errores en la guerra, sino son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las necesidades de las FARC y sus estrategias para liberar a los presos de las FARC en las cárceles colombianas no podían de ninguna manera hacer que los civiles fueran convertidos en cosas, en mercancías, y que inclusive a raíz de largos cautiverios también fuesen tratados como animales.
En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del Partido Comunes, surgido de la desmovilización de la FARC, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, y los también exjefes guerrilleros Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda. Los indicados tendrán 90 días para presentar sus alegatos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, y Nicaragua espera la vacuna contra el COVID-19, pero no revela el plan para su aplicación ni el impacto de la enfermedad. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Pese a que el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió con organismos multilaterales en el marco de préstamos recibidos a realizar una gestión transparente de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud sigue manejando los datos sobre el impacto de la enfermedad en el país con total hermetismo. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció a medios oficiales que el gobierno podría recibir durante la próxima semana la fecha exacta para la entrega de las primeras vacunas contra el COVID-19 como parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pero sin dar detalles sobre un posible plan para aplicar la primera dosis de la vacuna.
Sobre la fecha de primera entrega se informará la próxima semana. Y luego también hay que destacar que los países que han sido seleccionados estarán en la obligación de cumplir como cumplimos en esta Nicaragua bendita.
La Organización Panamericana de la Salud dijo esta semana que hasta ahora, a 10 meses de iniciada la pandemia, las autoridades nicaragüenses no han entregado un informe oficial sobre la situación de la crisis sanitaria y destacó que ante un proceso de vacunación, la población y el personal médico necesitan conocer la estrategia para la inmunización. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que el silencio del Estado es preocupante frente a los antecedentes de gestión de la pandemia.
Menos público, pues no hay un plan de vacunación. Hubo un plan de compra, que fueron los que pasaron a la población, pero no hay un plan de cómo se va a vacunar, o sea, porque aquí vos tenés que tener un plan.
Argüello destaca que este estado de inercia de las autoridades sanitarias puede causar inclusive más daño que la misma enfermedad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos a las noticias internacionales y hay una petición del secretario general de la ONU.
Así es, efectivamente. El secretario general de las Naciones Unidas urgió al mundo a un nuevo comienzo luego de un año lleno de tragedia y peligro a causa de la pandemia y la crisis económica global. Jorge Orellana presenta el informe.
Naciones Unidas pidió al mundo un reinicio, un comienzo diferente en este 2021. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió al mundo a un reset o un reinicio después del 2020 lleno de tragedia y peligro.
Mi mensaje hoy para el 2021 es un mensaje de esperanza y determinación. Esperanza que creo que es posible para cambiar el engranaje y poner al mundo en el camino correcto. Y determinación, ya que debemos hacer todo lo que podamos para que ocurra.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas presentó sus prioridades para el año que comienza en la Asamblea General de la Organización después de que el 2020, marcado por la pandemia y la crisis económica, dejara tanta tristeza y con la esperanza ahora puesta en las vacunas. pidió la reinvención y el refuerzo de la gobernanza de bienes comunes globales críticos, no solo la salud pública, sino también la paz y el medio ambiente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también denunció la falta de solidaridad en la distribución de vacunas contra el COVID-19 y la explosión de desigualdad que se está produciendo durante la pandemia, problemas ante los que exigió acciones urgentes del mundo. Nuestra primera prioridad es responder contra la pandemia del COVID-19. La gente necesita las vacunas, y las vacunas son bienes públicos globales, por lo que se impone la distribución equitativa de las vacunas en el mundo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Nos vamos hasta Filipinas. El ministro de Defensa, Delfín Lorenzana, declaró que su país podría haberse beneficiado si el nuevo gobierno de los Estados Unidos pudiera actuar como un balance del poder con China en la región del Pacífico.
Lorenzana agregó que la prolongada rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing continuará poniendo a prueba la adaptabilidad de las naciones del sudeste de Asia en el balance de relaciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la última media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Es viernes ya 29 de enero del año 2021 y aquí estamos nuevamente como cada día llevándoles las informaciones actualizadas que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí en la sala de redacción y aquí continuamos en los micrófonos.
Ariane González.
Y el Spolesfir. Ya nos vamos rápidamente a noticias que llegan desde Cuba.
La administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles en el siguiente informe.
En una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Ella dice que se revisarán las políticas de la administración Trump, así como en otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurar que el enfoque esté alineado con eso. Dijo además que la administración seguiría su propio camino y que no podía hacer predicciones al respecto. El expresidente Trump tomó medidas drásticas contra Cuba después de asumir el cargo en el 2017, acabando con la política de acercamiento con Cuba del presidente Barack Obama. Trump endureció las restricciones sobre los viajes y las remesas e impuso sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la actitud violenta del ministro cubano de Cultura ante un grupo de jóvenes artistas que buscaban dialogar con el gobierno para pedir libertades abre una interrogante si se debe o no insistir en el diálogo. Amado Gil aborda este tema con artistas que estuvieron agrupados en el llamado Movimiento 27N.
El manotazo que le propinó el ministro cubano de Cultura Alpidio Alonso a un periodista en las afueras del ministerio por sí solo plantea un escenario, dijo desde La Habana Julio Llopis Casal, artista visual integrante del movimiento 27N.
Yo creo que lo que hay de base es que no nos quieren escuchar porque nos consideran enemigos.
Agrega Llopis Casal que cuando el gobierno los acusa de estar financiados desde el exterior por elementos enemigos del país,
ya ejercen una fuerza tremenda sobre la discusión y la llevan hacia un lugar en el que ya no es posible el diálogo y de hecho lo que hay es violencia, tanto simbólica como física.
Y esto abre un tema de discusión dentro de los jóvenes artistas, ¿se debe insistir o no en el diálogo? Para Junior García, uno de los escogidos para el abortado contacto con el viceministro Fernando Rojas el pasado 27 de enero, el escenario es complejo.
Estamos en un punto en el que todavía no hemos tomado decisiones, pero hay varios grupos que están pidiendo la dimisión del ministro, otros que están exigiendo incluso la dimisión de todos los funcionarios que participaron en la represión. Hay gente que ya dice que no se sienta a conversar con nadie. Mi opinión personal en este punto, o sea, hoy, es que yo no tengo realmente deseos, no tengo ganas de sentarme con esas personas que agredieron a mis compañeros. Entonces, es bastante complejo. Es bastante complejo ahora.
De manera personal, Llopis Casal opina que insistir en el diálogo es un arma que los artistas no deben abandonar.
Puedo dar fe de lo que es mi postura desde el punto de vista personal. Yo siempre voy a estar abogado al diálogo, independientemente de lo que yo piense, independientemente de que considere que Pío Alonso no es una persona idónea para ocupar el cargo que él ocupa, eso es otra cosa. Mi postura siempre va a ser dialogar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en este mismo sentido, en un comunicado publicado hoy, la Dirección Demócrata Cubana se solidariza, quiero decir, con N27 y el Movimiento San Isidro, compuesto por grupos de valientes jóvenes artistas cubanos que están plantados ante el régimen criminal de Castro Canel, dice la nota, y que han sido objeto de palizas, acoso sexual y detenciones arbitrarias.
Hace un llamado a cuatro grupos específicos para que se unan a quienes buscan un verdadero cambio en Cuba a favor de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y las elecciones democráticas.
Esos grupos son, primero, la administración del presidente Joe Biden para que no se comprometa con el régimen de Castro Canel y condene y castigue sus acciones.
Segundo, los artistas de todo el mundo para que se unan en solidaridad con sus compañeros artistas cubanos y no con sus opresores.
Tercero, los apologistas del régimen a quienes los insta a alinearse con la democracia, los derechos humanos y la decencia en vez de oxigenar al régimen criminal y hacer la vista gorda ante sus atrocidades.
Y el cuarto grupo es la prensa, quienes llaman a difundir noticias críticas que presentan un relato de primera mano de la realidad, que es el régimen de Castro Canel.
Bueno, y las autoridades cubanas liberaron este viernes a los activistas Luis Enrique Santos y Michael Armenteros, integrantes del movimiento Juventud Despierta, que fueron detenidos por rendir homenaje a José Martí este 28 de enero en Santa Clara. Joel Bravo, líder de ese grupo opositor y quien permaneció arrestado por varias horas el jueves, ofreció la información a Radio Martí.
En horas de la mañana, bien temprana del día 28, ya varias sedes, varias casas de activistas fueron sitiadas, militarizadas por la seguridad del Estado y brigadas de respuesta rápida. Varios activistas pudieron llegar a un busto que no estaba custodiado por la brigada de respuesta rápida acá en la ciudad de Santa Clara. Algunos activistas depositaron flores y algunos poemas allí en un busto de nuestro apóstol y se homenajeó de esta forma a José Martí. Sobre las 2 de la tarde, Luis Enrique Santos Caballero y Michael Armenteros Orama pacíficamente realizaron una protesta de viva nuestro apóstol José Martí, abajo la dictadura, libertad para Joel Bravo, que en ese momento todavía me encontraba detenido yo.
Me liberaron ayer sobre las 6 de la tarde, ayer 28 de enero, y a los activistas que tenía detenido ahora fueron liberados aquí en la quinta unidad de la ciudad de Santa Clara.
Y en España, el conservador Partido Popular ha calificado de vergonzosa la agresión del ministro de Cultura de Cuba contra los manifestantes pacíficos y además anunció una próxima condena en el Congreso. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del principal partido de la oposición en España, dijo a Radio Televisión Martí que la agresión desenmascara al régimen cubano.
El Partido Popular quiere denunciar de la forma más alta, más activa posible, esta vergüenza en la que se desenmascara de alguna manera la forma de actuar que tiene el régimen.
Según anunció la también diputada nacional, el Partido Popular presentará una propuesta legislativa para condenar la represión en Cuba.
Estamos trabajando ya en una proposición no de ley. A partir de febrero empezamos las sesiones parlamentarias normales y verán que va a haber varias sobre Cuba.
En relación con el silencio del gobierno español sobre la represión en la isla, Valentina Martínez dijo que el PP está preocupado por la cercanía de Pedro Sánchez con el populismo.
El gobierno español está haciendo una dejación de funciones vergonzosa con respecto a la política tradicional que había defendido España, una defensa de la libertad, de los demócratas y alejado del populismo y desde luego del comunismo y del chavismo, del castrismo. Y ahora mismo vemos al gobierno español muy cercano de posturas muy difíciles de entender para el Partido Popular, pero creo que muy difíciles de entender también para el pueblo español y para la sociedad europea en general.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH por sus siglas, condenó este viernes las sanciones de 15, 9 y 1 años de cárcel impuestas en Cuba a los disidentes Panther Rodríguez Baró, Joel Prieto Tamayo y Jorge Ernesto Pérez, supuestos responsables de manchar bustos de José Martí.
Esta es una la condena más alta impuesta a un acusado en una causa con visos políticos desde la Primavera Negra del año 2003. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena este ensañamiento contra quienes disienten en Cuba. Advertimos que esta sanción ejemplarizante va en la dirección de la espiral represiva que hemos venido denunciando en los últimos meses. Así afirmó Alejandro González Raga, el director ejecutivo del organismo que tiene su sede en Madrid, en España.
Con esta acción, el gobierno cubano viola las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento a los reclusos o reglas Mandela, aprobadas en la Asamblea General el 17 de diciembre del año 2015, en cuanto a someter a un recluso a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destacó González Raga.
A las 12:39, ya estamos en tiempo de conocer qué pasará hoy en Cuba al día. Bueno, pues Tomás Cardoso ya está con nosotros aquí en nuestros estudios. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, llegó el viernes, Adriana.
Definitivamente, sí, finalmente, sí. Felizmente de todo.
Bueno, y a pesar de ser viernes, no deja de ser noticioso. Como todos sabemos, acaba de ser detenido, como había prometido, saliendo de su casa, el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Estábamos preparando algo sobre este tema a partir de ayer. ¿Qué piensan hacer el resto de los activistas del Movimiento San Isidro con esta detención? Uh-huh. Vamos a intentar hablar con Michel Matos, que es el vocero del Movimiento San Isidro, con Amaury Pacheco, con Ileana Hernández, porque indudablemente pues, algo ellos se planean y van a averiguar claro, por el, dónde por está supuesto. Luis Manuel Otero Alcántara. Sumado a esto, el Banco Mundial, el Club de París y otras organizaciones financieras internacionales están haciéndole un llamado de alerta al gobierno cubano para que devalúe más la moneda, que se fije en el verdadero mercado, que es el mercado interno. Uh-huh. El mercado oficial dice que es un peso, 24 pesos cubanos por un dólar. En el real, el que vale, el informal, ya está a más de 50.
Sí, más de 50.
Y entonces, vamos a hablar con dos economistas qué significa esta recomendación, sobre todo el Club de París, que está muy interesado en que el gobierno cubano le pague todo lo que le debe. Sin embargo, la organización ha dicho, como adelantó en este espacio Elías Amor Bravo en Cuba al Día, que el gobierno cubano no quiere aceptar la devaluación por el impacto social que esto tiene. Aparte de esto, hoy está visitando a esta hora de la tarde, lo estamos siguiendo, el territorio de Guantánamo, Miguel Díaz-Canel. Indudablemente tiene que ver con la descomposición
siempre
social.
Que va es porque hay un problema, bueno, aunque no lo digan.
Guantánamo tiene los niveles de infestación
muy altos,
de COVID más altos y la cantidad de niños más altos
sobre
que hay
todo
en el país.
Eso, los niños.
Vamos a averiguar con Guantanamero qué está haciendo uh-huh. Díaz-Canel por allá. Y vamos a cerrar hoy con una noticia titular también. Acaba de elaborar una prestigiosísima organización en Cuba, la Corriente Martiana, aún no lo ha entregado, pero estamos ya trabajando en progreso, una documentación bien sustentada de toda la represión que ocurrió con el movimiento de artistas cubanos frente al Ministerio de Cultura y será enviada a Naciones Unidas.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de esa documentación y sobre todo le recomendamos que usted esté pendiente de Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana para ti.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:42, vamos a avanzar en otras informaciones.
Estados Unidos se encuentra bajo alerta ante la amenaza de grupos extremistas domésticos que podrían ejecutar actos violentos. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos entrega más detalles.
Por primera vez en su historia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín de terrorismo nacional que alerta sobre extremistas domésticos violentos quienes podrían ejecutar ataques en las próximas semanas, indicando que los hechos del 6 de enero habrían incrementado las tensiones.
Con estos grupos, especialmente los grupos de extrema violencia doméstico,
es que está pasando ahorita lo que se llama una evolución militante.
Así lo explicó a La Voz de América Josep Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien señala que se desarrolla al margen de las actividades de grupos cuyos miembros hacen uso de su derecho a la protesta. Según el boletín, están motivados por el enojo frente a las restricciones impuestas por la pandemia, el resultado de las elecciones y el uso de fuerza por parte de la policía.
Hay una línea muy fina donde se vuelve a una acción violenta. Eso es la evolución militante. Entonces yo creo que está pasando tanto en la izquierda como en la derecha y por lo tanto las autoridades quieren poner esa alerta al público.
La Casa Blanca también ha reconocido esta situación, según la secretaria de prensa, Jen Psaki.
El aumento del extremismo violento doméstico es una amenaza grave y creciente para la seguridad nacional. La administración Biden enfrentará esta amenaza con los necesarios recursos y firmeza.
Umire resaltó la importancia de no identificar grupos para así evitar la politización de las mismas, mientras explicó cómo se puede combatir.
Tienes que entender por qué este grupo tiene ese descontento y por qué lo quieren manifestar de una forma militante. Eso es muy importante. El segundo es el aspecto de desinformación. Desinformación es una arma prácticamente que se utiliza para radicalizar ciertos segmentos de la población.
Hace un año fue la última vez que se emitió una alerta de este tipo. Fue sobre las posibles represalias de Irán después que Estados Unidos ultimó al comandante iraní Qasem Soleimani. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y seguimos hablando de los Estados Unidos. El nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, conversó con el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre cómo reparar y revitalizar las relaciones transatlánticas, según un comunicado del Departamento de Estado que se divulgó ayer jueves.
En su conversación, ambos funcionarios discutieron maneras de reparar, revitalizar y elevar el nivel de ambición de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, recalcó la nota.
El secretario agradeció al alto representante el liderazgo de la Unión Europea en los años recientes y enfatizó el deseo de Estados Unidos de trabajar con la Unión Europea y sus Estados miembros para encarar los desafíos compartidos como la pandemia del COVID-19, el cambio climático, el flujo transatlántico de datos y la cooperación económica, así agregó el Departamento de Estado.
Y ahora nos vamos al corazón de América del Sur. El ex rival del actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en las elecciones generales del año 2018, fue acusado de delitos de corrupción. La defensa de Efraín Alegre considera ilícita la detención y analiza una apelación. Jorge Orellana tiene más detalles.
El ex rival del actual presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, en las elecciones generales del 2018, fue acusado de delitos de corrupción en su rendición de cuentas del partido. Apoyado por decenas de partidarios, Alegre se entregó la noche del jueves a la policía en cumplimiento del dictamen.
Estamos acá para solidarizarnos moral y políticamente con el presidente del partido que representa la más auténtica tradición de lucha del liberalismo inmortal. Estamos convocados por la patria para limpiar de la vergüenza y la identidad, la indignidad de estos delincuentes que quieren perpetuarse en el poder.
Guillermo Duarte Cacabelos, abogado de Efraín Alegre, dijo:
ya estoy en conversación con el equipo jurídico y yo me ratifico en que esa es la, en apelar, esto es la vía por la cual esto se tiene que revertir. No se explica desde el plano jurídico el motivo por el cual se dilató en 4 meses el dictado de esta resolución. Y entonces nos encontramos ante un vacío legal.
El abogado señaló que la resolución es pasible de apelación y adelantó que está analizando presentar el recurso, ya que lo considera como la única forma de revertir el dictamen. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y vamos a hablar de la República Argentina. Allí la legalización del aborto ha sufrido el primer revés judicial.
La justicia de la provincia del Chaco, a unos 800 kilómetros al norte de la capital, Buenos Aires, suspendió el jueves la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo sancionada por el Congreso el 30 de diciembre y en vigencia desde el domingo pasado.
La medida fue dispuesta por la juez Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por 6 ciudadanos vinculados a sectores antiaborto por ser contraria a la Constitución de la provincia del Chaco, así como de las restantes normativas legales, constitucionales y de tratados internacionales de aplicación según la demanda. 12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo, eso sí, en un minuto.
Pekín, Lai Xiaoming, expresidente de uno de los fondos de inversión más importantes de China, ha sido ejecutado tras ser hallado culpable de corrupción y sobornos por valor de 276 millones de dólares.
Teherán, las autoridades de Irán advierten sobre un posible cambio en el nivel de cooperación con la Agencia Internacional para la Energía Atómica en medio de las exigencias de Teherán a Joe Biden para que Estados Unidos vuelva a integrarse en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó en 2018.
Moscú, la justicia rusa, declaró en busca y captura a Leonid Volkov, estrecho aliado del líder opositor Alexei Navalny, por los llamamientos a que menores de edad participaran en las multitudinarias protestas antigubernamentales del pasado 23 de enero.
Varsovia, al menos 14 personas han sido detenidas después de las manifestaciones convocadas en contra de la ilegalización del aborto, según la policía, que realizó un amplio despliegue para custodiar el Tribunal Constitucional.
Abuja, al menos 4 personas murieron en ataques ejecutados por personas armadas no identificadas en el estado nigeriano de Kaduna, situada en el norte del país, según han confirmado las autoridades locales.
Ya estamos en tiempo de analizar una noticia y la vamos a poner en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Y lamentablemente, la única perspectiva que yo veo en el día de hoy, y es que es lo que se aprecia también en mucha prensa, es que la represión del régimen cubano contra el pueblo y particularmente contra aquellos que luchan por la democracia y los derechos humanos no cesa.
No,
es una represión constante y permanente. No hay espacios para que los ciudadanos cubanos se puedan sentir libres bajo la presión constante que padecen.
Sí, es así. Lo único que hay una pequeña diferencia, Pedro, es que quizás ahora se conoce y se conoce a nivel internacional porque las redes sociales han jugado un papel fundamental, sobre todo en los últimos acontecimientos, ¿verdad?, del 27 de enero.
Sí, las redes han cumplido un rol muy importante y a eso hacía referencia cuando te decía que muchos medios, en la prensa en general, uno aprecia las denuncias por el hecho singular, porque hay que decirlo así, el hecho singular de que altos funcionarios del régimen, personas con cargos de ministro y viceministro, hayan asumido papeles represivos directos.
Sí.
Hoy mismo estaba viendo una comparecencia ante la televisión, ante medios informativos internacionales en La Habana, del viceministro de la cultura cubana, Fernando Rojas, decía tranquilamente que hay que asumir el riesgo de que haya algún que otro empujón o manotazo.
O sea, que vamos a seguir dando golpes.
Sin duda alguna, porque si él lo hizo o no lo hizo, ellos van a siempre a negarlo. Pero lo que no puede negar es esto que ha dicho ante las cámaras de medios internacionales, y repito, porque esto no se dice en Cuba, hay que asumir el riesgo de que haya algún que otro empujón o manotazo.
Algo así que decían, como que hay que asumir el riesgo cuando fusilaban en la cabaña, ¿verdad?
Por supuesto, pero lo doloroso de esto también es que sigue habiendo un número importante de escritores, de artistas cubanos que siguen respaldando la dictadura.
Desgraciadamente.
Que estoy viendo en un medio informativo de que personalidades como Israel Vicente Rojas Feliú, y Abel Prieto.
Y Vicente Feliú, y no solo en Cuba, El problema es que a nivel internacional muchos también lo están apoyando. Y eso también es preocupante, Pedro.
Extremadamente preocupante y demuestra la influencia que la dictadura cubana, a pesar de 62 años de fracaso, ha sido capaz de desarrollar y de ejecutar en el mundo entero. Ellos tienen un clientelismo político muy fuerte, muy grande, porque tienen recursos y condiciones para favorecer a esos intelectuales que siempre han apoyado la dictadura de los Castro.
Desgraciadamente es una cruda realidad, pero es bueno que se siga denunciando y demostrando todas las violaciones de los derechos humanos continuas, además, que realizan en la isla. Pedro, aquí hay tela por donde cortar, ¿eh?
Lamentable y dolorosa. Lo que pasa es que en este caso la tela es del pueblo cubano que está sufriendo y padeciendo todas estas tropelías.
Definitivamente. Pedro, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana y el próximo lunes volvemos a estar hablando contigo.
Así estaremos. Gracias.
Cuídate, Diana. Pedro.
Gracias. Hasta pronto.
Y ahora nos vamos a otro tipo de informaciones. Estas quizás son un poco más movidas y siempre esperamos las noticias de los deportes. Rafael García Toledo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ayer hubo solamente 4 juegos en la NBA, por lo tanto es probable que podamos terminar de dar los resultados. En el primero de ellos, el equipo de Miami cayó por 5º juego consecutivo, esta vez frente a el equipo de los Clippers de Los Ángeles, con un marcador de 109-105. Nicola Payton fue el mejor anotador por los Clippers con 18 puntos. El novato Tyler Herro anotó 19 para Miami. Los Rockets de Houston se impusieron 104-101 a los Trailblazers de Portland. Víctor Oladipo anotó 25 puntos para los ganadores. Damian Lillard 30 puntos para Portland. El equipo de Detroit le ganó a los Lakers con un marcador de 107-92. Blake Griffin anotó 23 puntos para Detroit. Kyle Kuzman fue el mejor anotador para los Lakers con 22 puntos. Finalmente, los Soles de Phoenix le ganaron 114-93 a los Warriors del Golden State. Michael Bridges anotó 20 puntos para Phoenix y Stephen Curry, como de costumbre, fue el mejor anotador por el equipo de Golden State con 27 puntos. Y el lanzador derecho agente libre Adam Wainwright regresará con los Cardenales de San Luis con un contrato de 1 año. Y el trato de Wainwright es por $8 millones. Wainwright tiene 39 años, evaluó ofertas de varios equipos, pero eligió volver con la única organización para que haya jugado en las mayores. Aunque se dio el final del receso de temporada, el regreso de Wainwright con San Luis no es una gran sorpresa, de acuerdo a fuentes de la liga. El catcher puertorriqueño Yadier Molina y Wainwright le dieron tiempo a los Cardenales de organizar su presupuesto, y mientras Molina sigue como agente libre, su regreso es también muy probable. Wainwright comenzó una carrera de grandes ligas con San Luis en el año 2005, luego de ser reclutado por los Bravos de Atlanta en la primera ronda del año 2000. Tiene un promedio de carreras limpias de 3.38 en 15 temporadas y una efectividad de 2.89 en postemporada. Terminó entre los 3 primeros en la votación del Cy Young 4 veces y ganó el premio Roberto Clemente en el año 2020. Y eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a nuestra querida Exilda Arjona, quien nos va a contar qué va a haber en Arte Express este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche. Usted no se lo puede perder. Adelante, Exilda, bienvenida.
Un saludo a ustedes y a los oyentes. En Arte Express, este fin de semana, haremos un recorrido por los sucesos más importantes en el mundo del arte, comenzando por lo sucedido con los artistas e intelectuales frente a la sede del Ministerio de Cultura, reacciones internacionales, notas de conciertos, arte por el mundo y como colofón, conversamos con el músico David Deogni acerca de su nuevo disco, Hierro de Cuba y música contestataria.
Este último disco es dedicado a un amigo muy querido, Ediel Núñez Ferro, un amigo que éramos como, andábamos muy juntos, éramos prácticamente inseparables en los últimos tiempos así que he vivido en mi vida y los últimos tiempos de su vida. Es un compendio de situaciones humanas y saca bastante de las partes más oscuras de un ser humano. por supuesto que toda esa oscuridad abocada, por supuesto, en defensa de los derechos humanos, denunciando a las dictaduras, impulsando toda esa parte oscura y toda esa agresividad y violencia como para un bien mayor, es como un trabajo alquímico en ese sentido.
De esto y mucho más, este fin de semana en Arte Express, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Arte Express, con Exilda Arjuna, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Con 58 minutos, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Washington asegura que revisará su política hacia Cuba y pide al gobierno que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que le han negado al pueblo cubano.
Asamblea de la Resistencia Cubana pide a la administración Biden que no anule ninguna sanción impuesta al régimen de Cuba.
Y los artistas independientes Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Orbo han sido detenidos cuando intentaban llegar al Capitolio en La Habana.
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluye al ministro y al viceministro de Cultura de Cuba en su lista de represores violentos.
Ante el incremento de los casos de coronavirus en La Habana, se aplican medidas de mayor rigor para prevenir contagios y los residentes aseguran que no se adaptan a la realidad.
Familias del barrio Caracatey en Santa Clara, que están bajo amenaza de desalojo, indican que no tienen alternativa de vivienda.
Transparencia Internacional sitúa a Venezuela en el país más corrupto de Latinoamérica y el quinto del mundo.
Y en Colombia acusan a los máximos jefes de la FARC de delitos atroces.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Le pedimos que mantenga la sintonía con nosotros. Estaremos informando.